Kaixo entzule, ekainak 10 ditu egunak eta astelena da. Eta gaurkoan hemen Donostia Kultura Irratiko Ispilu Beltza saioan Okendo Kulturetxera gerturatuko gara. Bertako liburutegian egiten duelako lan Marisa Hurtado liburuzainak eta gaurkoan hilabetero egiten duen moduan liburu gogaingarri bat ekarriko digulako gurera.
Ispilu Beltza, Asier Errastirekin.
Marisa Hurtado, egunon.
Egunon, Asier.
¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo?
Pues sí, muy bien, estoy muy bien. Y con el libro que os traigo hoy, la verdad es que estoy bien yo y vais a estar bien todos, porque es una joyita maravillosa.
Yo la verdad es que todavía no sé lo que nos vas a traer, pero más de una vez hemos hablado, ¿no? Que los libros sí que es algo que nos llegan en diferentes etapas de nuestra vida y muchas veces cuando los necesitas, porque a lo mejor tú precisamente habrás tenido en alguna balda todos los días, de lunes a viernes, ese libro en tu librutegui, pero ahora es cuando, ¿no?, has recibido esa llamada, cuando te ha despertado ese interés, esas ganas de cogerlo entre manos, de abrirlo, de descubrir lo que tenemos dentro. Y llega en un momento ya en el que estamos un poquito cansados, a fin de curso. Encima, es mi sensación, ¿eh? Cuanto más cerca vemos el verano, yo es que como que más cansado estoy, pero ya mentalmente, porque veo que las vacaciones las tenemos aquí ya, a la vuelta de la esquina, y cada día ya se me hace más largo.
Pues tienes toda la razón, y además, fíjate qué casualidad que el libro que os voy a recomendar, que además es un libro muy adecuado para ahora, para la estación que va a llegar, que es el veranito, pues también lo he cogido yo, o me ha llegado a mí, en un momento en que también me pasa un poco como a ti, que ya estoy un poco cansada, necesito hacer un paréntesis en muchas cosas, y este libro maravilloso, pues ha sido ese paréntesis que me ha hecho luego remontar un poquito, ¿eh?
Sí, ¿eh? O sea, que te está ayudando en tu...
Me está ayudando, porque es una joyita esto, y es precioso, además.
Es verdad que, bueno, las obras que nos traes siempre son muy interesantes, Marisa, de eso no tenemos ninguna duda, pero a veces dan que pensar. Son obras que a lo mejor luego, como muchas películas, ¿no?, que entras a la sala de cine, pero luego te las llevas en la mochila hacia casa y bueno, te dan que pensar, te dan para reflexionar durante un tiempo. No sé si en este caso este libro es algo más ligero, más liviano. ¿Por qué dices que te ha ayudado en esta en este proceso, en este momento donde todos creo que necesitamos ya soltar un poquito?
Pues mira, porque es un libro que ofrece muchísimas cosas, pero las ofrece desde una claridad, desde una serenidad, que es que te llena. Este libro, mira, yo lo recomendaría, ahora os digo de quién es y cómo se titula, pero yo es un libro que recomendaría ahora, pues para llevarlo, es un libro de pequeño formato, para llevarlo, yo qué sé, a Cristina Enea, al Parque de Ayete, a los jardines de Alderdieder, y con el sonido del agua, de las fuentes que hay en estos lugares, empezar a recrear el mundo fantástico que nos habla María Belmonte en su último libro, que acaba de salir ahora mismo, que se titula El murmullo del agua, fuentes, jardines y divinidades acuáticas.
Ah, esto, o sea, es una joya. De ahí lo del agua, porque ya estaba diciendo, uy, ¿por qué tenemos, claro, que ponernos? Es verdad, sí, que a mí me relaja mucho el sonido del agua, sí, pero, sí, pero decía, uy, ¿por qué sí, es tan especial para leer, sí, este libro estar al lado, ¿no?, de una,
claro,
fuente?
Claro, es muy especial porque al lado de una fuente... Y bueno, y el libro habla continuamente de las fuentes también, ¿no?
Pero fuentes físicas, quiero decir,
Sí, sí, no son fuentes físicas. Ajá. Pero es curioso porque, mira, el libro lo divide en tres partes. Es el agua y las fuentes en la época de la Grecia clásica, el agua en la época romana, cómo se utiliza el agua para abastecer a poblaciones inmensas, uh-huh, y luego el agua en los palacios y en los jardines del barroco y del renacimiento. Y son tres periodos distintos, en enclaves diferentes, donde el agua cobra una vida distinta para la gente que la bebe, para la gente que la oye, ¿me entiendes? Entonces es una cosa como muy mágica. Además, María Belmonte tiene una capacidad, no solo en este libro, sino en todos los que ha escrito, es como si María Belmonte viniera y te dijera, mira, te cojo de la mano y vamos a ir a ver esto. Y conforme lo ve ella, te lo transmite y lo estás viendo tú con ella. Es que es una cosa como muy especial, ¿sabes? Uh-huh. Y con el murmullo del agua, pues mira, la primera parte, el libro empieza con una cita de Píndaro y acaba con la misma cita, ¿no? Píndaro era un antiguo, uno de los poetas griegos más importantes de la época de la Grecia clásica, ¿no? Uh-huh. Y él elogiaba las fuentes y una de sus poemas definía a las fuentes como pétalos del océano, ¿no?
Ay, qué bonito.
Y con esa frase, sí, con esa frase empieza y termina la obra de María Belmonte. Entonces te va metiendo así tranquilamente, porque ella es muy serena al escribir, te va metiendo en esos mundos de aguas, lo que significaba el agua para los griegos. Y es un libro que a la vez te recomienda un montón de libros que tienen que ver con el agua. Ajá. Es decir, es de una riqueza increíble. Entonces, mira, por ejemplo, en las primeras capítulos habla de las aguas clásicas, las aguas de la Grecia clásica, ¿no? Y comenta que cuando Henry Miller fue a Atenas en 1939 y allí escribió El Coloso de Marusi, le llamó la atención una cosita y te la voy a leer, que es muy cortita. Dice, el parque estaba abarrotado de paseantes que disfrutaban del frescor de la noche. Otros, sentados en mesitas, bebían tranquilamente agua en la oscuridad. Agua. Allí donde mirara, veía vasos de agua. Comencé a pensar en el agua como en algo nuevo, como en un elemento esencial de la vida. Y agua, nero en griego, fue la primera palabra griega que aprendió Henry Miller, ¿no? Entonces ya vas viendo que no solamente en la época clásica, sino que en la actualidad el agua para la cultura griega es muy importante, ¿no? Y luego nos metemos ya en esa cultura griega con las ninfas, las náyades, que son como diosas menores dentro de la cultura de los dioses olímpicos, que son las que van dando vida y espíritu a la naturaleza. Y siempre están en pequeños lagos, en fuentes, en cuevas.
Son personajes
son personajes mitológicos que a su vez han hecho que los lugares donde se suponía que vivían se convirtieran como en santuarios donde iba la gente a ofrecer votos cuando se curaban de algo, ¿no?
Ah, mira.
Entonces te encuentras por toda Grecia cantidad de lugares que son cuevas con fuentes o fuentes que bajan de las montañas, que luego están excavadas en la roca como pequeños nichos donde la gente ponía sus exvotos, ¿no? Para agradecer a las diosas, a las ninfas, que se hubieran curado, que hubieran conseguido que alguien llegara de la guerra sano y salvo, etcétera, ¿no? Y son lugares que siguen manteniendo una energía muy especial, ¿eh? Mira, yo cuando estuve en Delfos, que fui con mi familia hace ya algunos años, el autobús paró en la Fuente Castalia, que es una de las fuentes que habla María Belmonte, ¿no? Delfos está en el Monte Parnaso. El Monte Parnaso es el segundo monte más importante dentro de los dioses de la cultura griega, ¿no? El primero es el Olimpo, que es donde viven los dioses, y luego está el Monte Parnaso, donde viven muchas ninfas, donde vive Apolo. Y de ese monte salen cantidad de fuentes que van a dar a una en concreto luego, que es la Fuente Castalia, ajá, o la Fuente de la Eterna Juventud. Uh-huh. Y entonces cuando bajamos del autobús, es curioso cómo reaccionamos las mujeres y cómo reaccionan los hombres, ¿no? La guía nos dijo, a ver, esta es la Fuente Castalia, la Fuente de la Eterna Juventud. Quien quiera que se meta y, oye, pues mira, saldrá con algunos años menos. Y todas las tías que íbamos en el autobús, nos metimos en la fuente, que además hacía un calor que no veas, y allí chapoteábamos, y allí estuvimos riéndonos, y yo cogí dos botellitas de agua también, y los chicos, ¡buah, qué cosas! Y siguieron subiendo la cuesta para subir a Delfos, ¿no? Y ya cuando llegamos a Delfos, que hacía una torrija que no veas, pues yo le empecé a ofrecer a la gente agua para beber, y decía, no, a los chicos, ¿eh? No, échanos por encima a ver si rejuvenecemos un poco. Digo, de verdad, ¿eh? ¿Cómo os cuesta reconocer cuando estábamos allí todas chapoteando? Es decir, yo también, ¿no? Bueno, pues es un paraje muy especial, Delfos, que era pues un santuario de la antigüedad que se cerró ya en el siglo IV después de Cristo, porque un emperador cristiano decidió que eso era muy pagano y ya la gente dejó de asistir allí para curaciones. Es donde estaban las sibilas, las pitias, las sacerdotisas que te predecían el futuro, ¿no? Y es un lugar muy, muy especial. Y esto es lo que nos cuenta esta María Belmonte, ¿no? Que estando allí al lado de la Fuente Castalia, fue un día que no había absolutamente nadie, porque María Belmonte siempre viaja en épocas donde sabe que no se va a encontrar turistas, uh-huh. Y era muy joven en este momento, y fue allí a la Fuente Castalia a ver qué había, y se encontró con una chica que era irlandesa, y le dijo, mira, yo voy a subir hasta una gruta que hay arriba, que es el antro de las ninfas. ¿Quieres venir? Y las dos subieron. Y cuenta María del Monte, bueno, pues que era un camino pues que estaba todo lleno de ortigas y tal, y al final llegan a la entrada de la gruta, donde se supone que vivían las ninfas, ¿no? Y dice que te impresiona mucho porque entras y hay estalactitas, estalagmitas del goteo continuo del agua, te vas metiendo en la cueva y poco a poco la oscuridad se va cebando sobre el lugar, ¿no? Y la chica está enciende una linterna y consiguen entrar en otra zona de la cueva todavía más oscura y ven que hay pasadizos que se pueden meter, pero ya no se atreven porque ya la oscuridad con linterna. Y la chica apaga la linterna y se queda en un momento que dice María del Monte que se me hizo eterno, y cuando vuelve a encender la linterna las dos se miran y salen corriendo hasta llegar a Delfos. O sea, no se pararon a la entrada de la gruta, sino que salían corriendo hasta llegar a Delfos, y allí cuenta ella que en un restaurante empezaron a hablar de cosas poco importantes, pero no de lo que había ocurrido, ¿no? Y mucho tiempo después, comenta la propia María del Monte, y dice, mucho tiempo después rememoré la experiencia en la cueva del Parnaso cuando leí este pasaje en el antro de las ninfas de Porfirio. Un antro es el símbolo de todas las potencias ocultas, porque los antros son oscuros y la esencia de esas potencias es invisible. Wow. Entonces, pues se cuenta estas cosas, que es que además esos sitios tienen algo. Pues estas se asustaron, pero reconoces que hay algo, ¿no? En estos lugares donde ha habido vida durante milenios y la gente iba con sus problemas, con sus historias, ¿no? Algo queda en estos lugares, una energía especial. A mí todo me pareció maravilloso, yo no tuve miedo en ningún sitio, y mira que me metí en lugares que a la guía me decía, que tengo que llevar el recuento de la gente y siempre ando perdida por algún lado. Pero es fantástico, porque María del Monte es una viajera de Grecia, de Italia, conoce Grecia al dedillo, pero no los lugares donde va la gente normalmente a veranear,
sí.
Sino ella se sube a Macedonia, se va a los lugares y te cuenta esas experiencias, ¿no?
Lugares auténticos,
entonces,
la verdad es
bueno,
que
pues eso, ¿sí?
No, te iba a comentar, Marisa, que mientras hablabas he buscado en internet y tengo aquí enfrente en el ordenador las imágenes de la Fuente de Castalia. Y los monasterios prácticamente flotantes.
Así, los de Meteoras.
Sí. Es verdad, es que mientras me hablabas y yo estaba mirando estas imágenes, es verdad que es un lugar mágico. O sea, está en plena naturaleza, sí. Apartado de todo, ¿no?
Sí. Es el paisaje típico de Grecia, agreste, lleno de. Luego también tiene esa zona, tiene más de 1 millón de olivos que bajan hasta el Golfo de Corinto, y tú ves el mar al fondo. Estás en un alto, Delfos está en una montaña, pero tienes la vista muy despejada hasta llegar al Golfo de Corinto, uh-huh. Y es un paisaje, es que el paisaje ya te lleva a tener como experiencias sensoriales,
sí,
muy potentes.
Totalmente. Mm. Me ha recordado, no tiene nada que ver, la fuente no, pero sí, el monasterio y un poco el entorno me ha recordado un poco a lo que se puede vivir, bueno, no sé, a mí me da la sensación en el monasterio de Aránzazu.
Claro, es que está en un lugar también entre montañas, también hay unos riachuelos.
Sí, encima de un peñón.
Sí.
Es diferente,
son naturales,
pero...
muy particular. Sí. Pero claro, estos monasterios no se ponen en cualquier lugar, ni en Grecia, ni aquí. Siempre son lugares que antes de ponerse el monasterio siempre había habido algo. Por ejemplo, en Aránzazu había también, de hecho, hay una roca con una especie de cueva que en la época no cristiana allí también se hacían ofrendas, ¿eh? Date cuenta dónde está el monasterio de Aránzazu. Y después hubo una ermita, y después de la ermita ya se hizo el monasterio, que tuvo varias etapas de remodelación.
Sí.
Antes yo creo que los antiguos y las antiguas tenían más contacto con la naturaleza y entendían que había lugares telúricos en determinados espacios con unas energías muy potentes. Y ahí hacían los lugares sagrados, ¿eh?
Totalmente.
Y luego, según las diferentes civilizaciones, pues primero es un templo pagano, después es un templo griego, luego viene un templo romano, después te viene un templo cristiano, pero es el mismo sitio, ¿no?
Me ha recordado un poco, para la gente que no esté visualizando la Fuente de Castalia, alguna escena de la película Hércules, donde se reúne con los dioses, y
sí,
la verdad
sí.
Es que es espectacular todo esto.
Sí.
Y claro, ahora entiendo, ¿no?, que encima, bueno, tú que has vivido el estar ahí, donde ha estado precisamente María Belmonte, en esos lugares, con esas energías, con bueno, esas sensaciones que tienen que ser maravillosas, volver, ¿no?, a retomar, volver a retomar, ¿no?, porque tú no tenías leído este libro.
No, este libro se acaba de salir. Este libro acaba de salir.
Ah,
sí.
Vale.
Cuando llegaron las cajas de libros, se me fue la vista, porque a mí yo he leído todo lo de María Belmonte y he disfrutado con todos los libros muchísimo. Y cuando lo vi dije, bueno, este primero me lo presto yo.
Esta es la mía.
Hay que sacarlo. Porque ya solamente la portada, si ves la portada del libro, es una maravilla. La portada del libro es de un pintor que se llama Hubert Robert y es una cubierta en donde se ve un antiguo templo medio derruido, dentro de una naturaleza preciosa rodeada de árboles. Hay una escalinata que baja hasta un pequeño lago donde se están bañando dos mujeres desnudas. Y luego hay cuatro fuentes de las que salen esos chorros que van a dar a este lago, y en las escalinatas hay unas mujeres con ropas del siglo XVIII. Y María Belmonte, que tiene un gran conocimiento de la pintura barroca también y así, comenta que este cuadro siempre le había llamado la atención y vio el momento de colocarlo en la portada. Y un amigo suyo recortó, con estas técnicas que hay ahora, dentro de la imagen recortó algunas ramas de los árboles para que no estuviera tan cubierto el templo y se viera, ¿no?
Ah, o sea,
eso lo cuenta ahí en la presentación del libro.
Pensaba que el propio pintor había bueno, hecho esta obra de arte para María, para la portada de su obra.
No, es un pintor barroco del siglo XVII, XVIII.
Ya, o sea, que no han coincidido.
Y ella lo conocía. No han coincidido, lo que pasa que sí, conocía la obra de él y dijo, mira, pues es que es la portada, esta pintura tiene que ser la portada del libro porque encaja con todo lo que quiero hablar yo, ¿no? O sea, que esta mujer se fija hasta en los detalles de la portada. Para mí es una genia, de verdad.
Desde luego, con la portada ya, yo mismo
sí,
ahora,
¿verdad?,
me estoy adentrando un poco
en esa
atmósfera, ¿no?, que nos estabas contando.
Sí, de agua, de humedad, de naturaleza, es muy bonita. Y luego también comentarte un poco que luego la siguiente fase del agua de la que habla es ya en la época de la Roma imperial, donde se llegan a hacer unas obras hidráulicas impresionantes, que son los acueductos, que nosotros solo vemos los arcos, ¿no?
Sí.
Pero los acueductos eran por debajo de tierra y eran kilómetros y kilómetros con una pendiente determinada para que el agua siempre fluyera, ¿no? Y te habla de eso, y te habla de la importancia que tenía el agua en Roma para las termas, para las casas particulares que tenían unas fuentes impresionantes. Y bueno, pues te vas sumergiendo también en esa ciudad imperial que también durante el barroco, que es la tercera etapa que trata María del Monte, pues en el barroco tú puedes ver en Roma la cantidad de fuentes que hay, que son impresionantes, donde las figuras mitológicas se juntan con el agua. Y también nos habla de que cuando ya en el barroco y en el renacimiento hay muchísima gente de muchísimo dinero, hacen unos palacios increíbles con unos jardines extraños también, porque los jardines son como laberínticos para que te pierdas y para que te encuentres, y todo rodeado de agua y de esculturas de la Grecia clásica. Y eso lo podían hacer porque eran zonas privadas, porque la iglesia se oponía a esos cuerpos desnudos y a esa cultura clásica de la que consideraba que era totalmente pagana y pecaminosa, ¿no? Entonces, en esos palacios de gente muy rica te encuentras otra vez con el pasado, con la Grecia clásica, y bueno, pues son lugares también de muchas energías especiales, ¿no? Porque juegan con la arquitectura de los jardines y también con el movimiento del agua. Y dices, pues qué maravilla, de verdad. Me dan ganas de irme a todos los lugares que necesita esta mujer.
Desde luego, ahora que está empezando el calor, a mí es que me está apeteciendo mucho leer este libro solo para darme un baño con María. Y tengo aquí, Marisa, diferentes críticas que han salido en la prensa sobre esta obra. Y me ha gustado una de ellas especialmente que dice así: una de esas obras para leer a sorbos, como cuando saboreas un néctar delicioso.
Sí, sí, sí. Es que
sé que tú a sorbos no te lo has leído, seguro, conociéndote.
Pues mira, a sorbos no, porque me lo he leído primero de una tacada y luego he releído lo que he ido subrayando, ¿no? Porque dices, jolín, es que yo esto también lo he sentido cuando he estado allí, ¿no? Y fíjate una cosa que me ha pasado, nada, ayer, antes de ayer, porque de repente lees a María Belmonte y te vas fijando en las fotos que tienes en Donosti.
Ah, claro.
Que hay más de las que tú crees. Son fuentes públicas sin nada de adorno, pero son fuentes, ¿no? Entonces yo a las noches suelo sacar a mi perrito a dar un paseo por la zona donde vivo y hay una fuente donde siempre se para el perrito para que le ponga, pulse el botón y beba agua al otro, ¿no? Y es una fuente sencilla, así de hierro forjado, con el botón muy alto y abajo hay como una base, que es donde se recoge el agua, ¿no? Y mi perrito bebe allí. Y yo de repente dije, hombre, pues si tengo fuentes aquí al lado también, y te acuerdas de todo lo que hace falta para que ese agua llegue ahí, o sea, que María del Monte ha estado como muy presente estos días en mi vida, y de repente estaba yo dándole de beber al perrito en la fuente y estaba diciendo, ay, mañana tengo que ir a no sé qué sitio, mañana pasado a no sé dónde, no estaba disfrutando del momento. Y me doy cuenta, yo en esa fuente me paro todos los días durante bastantes años, te lo digo de verdad. Y de repente estaba yo en estos pensamientos y arriba en la fuente veo que hay unas letras que están hechas con el mismo del mismo material de la fuente, que es hierro, y pone Aurrera. Y digo, hostia, la fuente me está hablando. Yo que estoy con mis pensamientos, que mal ando, ahora tengo tantas cosas, y la fuente me dice Aurrera. Y yo me paro en esa fuente todos los días durante años. No me había fijado.
Nunca habías leído esa palabra.
No, que tampoco es normal que en una fuente ponga esa palabra.
No, la verdad es que no.
Es un repujado en el propio, hierro. O sea, no es que sea algo que se ha puesto encima, una pegatina. No. Está incrustada en la misma. Y dices, ay, María del Monte, muchas gracias, bonita. Porque yo me había fijado en las maravillas que tenemos también cerca, con nuestro agua corriente por todas partes. No apreciamos la importancia del agua, ¿no?, en nuestras vidas, porque parece que es algo que tiene que estar ahí, ¿no? Uh-huh. Pero el agua es vida, y cuando no hay agua, no hay vida.
No. Y damos, ¿no? Bueno, el abastecimiento que vamos a tener o el suministro de agua como algo, bueno, pues como muy básico, ¿no? Algo muy esencial en la sociedad que vivimos, pero tampoco tenemos que irnos lejos, ¿eh? En los últimos meses, en los últimos años, para ver todo lo que está sucediendo. Y mira, si este libro, además de sumergirnos en toda esa atmósfera bueno, de la antigua Grecia, de la capital imperial de Roma, y encima pone en valor, ¿no?, lo que es el agua, iba a decir un bien, pero es que ni siquiera es un bien, es algo tan necesario, es vida, ¿no? Y de algo que carece tanta gente, tantas tierras y tantos pueblos que desde luego, pues mira qué bonito la reflexión que has hecho, ¿no? De ostras, ahora cada vez que te paras en una fuente, valorarlo, apreciarlo y oye, tener hasta ahora presente, que me parece, si ella te estuviese escuchando, yo creo que no hay mayor halago que ese, ¿eh?
Desde luego que sí, pero mira, en el epílogo de la obra del Murmullo del Agua, ella hace una reflexión sobre la poca importancia que le damos a lo que tenemos todos los días a mano, que es el agua, ¿no? Y ella comenta que con el cambio climático, y por ejemplo, ella vive en Cataluña, es profesora de universidad en Cataluña, y debido a haber una sequía increíble allí. Uh-huh. Y comenta que ella es de Tarragona y se están muriendo los cerezos, que son cerezos centenarios, porque no hay agua realmente en esos lugares. Y también hace una apología para valorar el agua, ¿no? En momentos como ahora, con el cambio climático, que no sabemos un poco en qué va a acabar la historia, ¿no? Y sí, es muy peleona con ese tema, además, ella, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, lo que está viviendo Cataluña... Y aquí también, sin irnos muy lejos, en Navarra también la realidad se está poniendo bastante cruda, sobre todo en el sur de Nafarroa, pero bueno,
sí.
Lo primero yo creo que para poner solución a un problema es tener la consciencia, ¿no?, de que existe. Y oye, mira, pues si además de relajarnos, de aprender y de disfrutar de esta obra, El Murmullo del Agua, pues ya tomamos conciencia, ya, ¿qué más se le puede pedir, no?, a una obra.
¿Qué más se le puede pedir? Pues tienes razón.
Encima,
es una obra completa, es una obra redonda.
Sí. Y no es para nada una obra extensa, solo tiene 200 páginas.
No.
No sé si es ligerita.
Eso llega, son 188 páginas tiene. Y no es difícil de leer porque es una obra que está escrito con un lenguaje... María del Monte escribe muy bien, pero no escribe en un tono, pues digamos, pedante ni excesivamente culto. Escribe muy bien y cuenta muy bien lo que quiere contar con sencillez. Es que ella es así también, ¿eh? Yo las veces... Aquí estuvo en Literatum, en la Casa de Cultura de Oquendo.
Ah, mira.
Y dices, pero qué mujer más sencilla. La gente le decía... Por tu culpa he tenido que hacer unos viajes porque ya me quedaba la cosa a ir a Capri, a no sé qué. Y decía, sí, mucha gente me dice que luego de leer mis libros pues hacen esos viajes. Pero ella decía, es que no entiendo cómo os gusta tanto. Muy sencilla, ¿no? Bueno, pues como es ella, también escribe. Escribe magníficamente bien, pero sin grandes alaracas, ni barroquismos, ni nada. Pues como te he leído hace un momento, o sea, algo que lo entiendes perfectamente... pero que además te sumerge en un ambiente muy especial, ¿eh?
Ah, sí, es... estoy aquí mirando su biografía, sí, es bilbaína ella.
Sí, María del Monte Barrenechea, sí.
Vale, joder, es que como has comentado que vivía en Cataluña y tal y cual, pensaba que era...
Sí, porque allí ha sido profesora en la universidad.
Y aquí también, en la Universidad del País Vasco, en EHU.
País Vasco. Sí.
Sí, joder. María Belmonte... Con B, no María del Monte como la artista sevillana,
no,
que nadie se confunda. No. Porque desde que hemos empezado la colaboración decía, es que suena un poco a María del Monte, María del Monte. No, María del Monte no, María Belmonte.
Belmonte, eso es.
O sea
eso
que...
Joder, Belmonte Barrenechea, eso.
Qué gozada. Yo creo que ya has respondido a esta pregunta, pero te la voy a hacer. ¿A quién recomendarías en la Librutegui este libro?
Pues este libro lo recomiendo a cualquier persona, que son prácticamente todos, que tengan una cierta sensibilidad por las cosas que te rodean, por lo cotidiano. Porque de lo cotidiano, María del Monte te lleva a lo extraordinario. Y de lo extraordinario te devuelve al día a día. Entonces, es tan delicioso que con un mínimo de sensibilidad que tengas por las cosas, esta obra te va a encantar. Y un mínimo de sensibilidad, por favor, tiene cualquier persona, ¿eh? Y cualquier persona que le guste leer.
Joder, pues nos quedamos con esta recomendación El murmullo del agua, fuentes, jardines y divinidades acuáticas de María Belmonte, que bueno, que lo ha sacado, que ya va por su segunda edición, por cierto, que no lo hemos dicho, con la editorial El Acantilado. Bueno, no sé si es la editorial o es
sí.
La colección.
Sí, Editorial Acantilado, sí.
Vale, con la editorial Acantilado, que oye, que lo tenéis en la red de bibliotecas de Donostia, o si no, pues también lo podréis comprar. ¿Qué decirte, Marisa? Es que es un placer. Es que yo ya era lo último que me esperaba ya, por tu parte, que ya nos trajeses un libro hablando de las fuentes, que es verdad que cuando me lo comentaste dije yo, de las fuentes. Y a lo mejor pensaba, ¿qué se va a ir? ¿A la ingeniería, a lo arquitectónico? Pero claro, ahora entiendo, ¿no? ¿Por qué nos has traído este libro, la verdad?
Pues sí, es una gozada porque aprendes, ¿eh? Quiero decir, no solamente hablan de la mitología, no solamente habla de lo curativo que es el agua, no solamente hablan de las obras hidráulicas, es que aprendes también cómo en Roma se hacían esos acueductos impresionantes. Es que es un libro que aprendes, pero de una forma como fluida, ¿no? Te va contando esto, te va contando lo otro, y tú te metes en ese ambiente.
Casi sin darte cuenta,
es
¿no?
Es muy satisfactorio. No te das cuenta, porque con María Belmonte fluyes como las aguas.
Joder, qué guay. Jo, Marisa, pues muchísimas gracias, de verdad. Ya sabes que todavía en junio, junio y julio, seguimos en Izpilu Beltza, pero bueno, tú el mes que viene todavía vendrás antes de irte de vacaciones. No te escaqueas todavía. O sea que nos volvemos a ver o oír, mejor dicho, y a ver qué nos traes la próxima vez. Es que ricasco, ¿eh? Muchísimas gracias.
Vale, Suri. Agur, agur.
Ba, tira entzule, gure aldetik besterik ez, hauxe izan da guztia gaurkoz, baina lasai gu bihar ere asteartean hementxe izango garela, eh? Donostia Kultura irratiko uinetan, 107.4 FM-an goizeko 8:00 aurrera, eta badakizue pixkate lentxeago goizeko 6:00 dagoeneko igota izango duzue atal berria podcast plataformetara eta irratia.donostiakultura.eu satarira. Bien bitartean, egun zoragarria izan, eta bihar arte, agur!
Noizen behin pentsatzen du saiatu arren ezin gehiago dala. Noizen behin astunegi sentitzen da gravitatearen indarra. Ta noizen behin udaberriko izea bezala itxasertzetik segi dezala bizitzak mila izar zeruan ta gu elkarri begira hemen geldi gaitezen da segi dezala dena nahi duzure. nirekin denean.